Tecnocaster es patrocinado en parte por TalkToYou.net. Llama súper barato a tu país desde cualquier teléfono en los Estados Unidos. TalkToYou funciona de manera automática desde tu teléfono celular o teléfono fijo a tarifas súper económicas, con una calidad de voz inigualable. Usar TalkToYou es muy fácil. Visita desde tu teléfono, tablet o computadora personal www.talk2you.net. Crea una cuenta con tus datos y empieza a llamar de manera inmediata. Es así de fácil. TalkToYou.net, la manera más fácil y económica de llamar a casa.
Hoy en Tecnocasters, episodio 190. Twitter permite ahora los mensajes directos a usuarios de aquellos que no son sus seguidores. ¿Cómo le afecta su privacidad? Snapchat, aplicación popular para envío de fotografías por medio de texto, compartirá contenido con la policía. Los muchachos de Instant Pickup, canal popular en YouTube, crean un video viral en favor a la lucha del cáncer de seno. ¿Y de qué forma? Le damos los detalles y quién de Tecnocasters quizá esté dispuesta a aceptar el reto. Apple anuncia su evento este 22 de octubre. ¿Qué esperar? Ya le decimos. Ese mismo día Microsoft anuncia el Surface 2. A ver cómo les va. ¿Y cómo usar la tecnología para una primera cita espectacular? La Rockstar le dice cómo. No se vaya, está usted en Tecnocasters. Transmitiendo desde los estudios de Innovations en los Estados Unidos, el mejor programa de tecnología en español. Esto es Tecnocasters.
Conducido por Juan de Dios Guevara, Gaby Barrio Nuevo, Lorena Galán, Ángel Monjarás, Pedro Riverol y Abraham Bausa.
Te invitamos a que produzcas Tecnocasters con nosotros. Envíanos tus preguntas y comentarios a preguntas@tecnocasters.com, en www.facebook.com/tecnocasters o en www.twitter.com/tecnocasters.
A partir de este momento, conectamos todos tus sentidos al mundo de la tecnología. Comenzamos.
Como le va, soy Juan de Dios Guevara. Sea usted bienvenido a este episodio número 190 para el 21 de octubre del 2013. Mi queridísima Lore Galán, quiero ser tu fan. ¿Cómo estás?
Muy bien, Juan. ¿Tú cómo estás?
Pues, ¿cómo me ves?
Bien, como siempre.
¿Y tú, Rockstar, cómo me ves?
¿Ves cómo es de ojeras? No, hombre, no marches.
Mire, bueno, mi mamá dice que estás muy guapo, Juan. ¿Cuenta?
Yo sé. Tu mamá es una persona muy gentil, a la cual yo le agradezco el piropo, pero yo creo que no me ha visto bien. Le agradezco el detalle, pero ¿sabes qué? No, si usted se subió a Ustream antes de empezar la grabación de este programa, teníamos una acalorada plática sobre el viaje de la Rockstar a Las Vegas. Exacto, es lo que seguramente dice su marido después de que le llegue el estado de cuenta. No, bueno, es que, a ver, en resumen, para la gente que no escuchó todo lo que dijimos en el stream, en www.ustream.tv/channel/tecnocasters, algo muy sencillo y rápido, ¿qué te pasó en Las Vegas?
Bueno, me pasó que llegamos y no llegaron mis maletas y nunca llegaron, y entonces pues tuve que ajuarearme desde todo a todo.
Sí, pero mira.
Fue obligatorio.
Exacto. Sí. ¿Ves? Sí. Fue obligatorio.
Ok. Pero ahí te va. O sea, hubo ciertas descripciones de la Rockstar.
No, bueno, ya
que
no
que
vamos.
Que me parecieron muy interesantes.
No, ya.
O sea, el.
Sí, no.
¡Y la vi! No, no. Pues es que, imagínate, Natalia, y me tocó la vara y el...
Pues la primera noche.
O sea, no marches
tu vida. Porque no sabía si iba a llegar en la mañana.
¿Qué?
Pues mi maleta.
Bueno, entonces imagínese que con toda descripción todos decimos, bueno.
Estos estaban muertos de la vergüenza de mí, Lorena. ¿Lo puedes creer?
Sí, ¿verdad? No. Siendo tan decentes como lo son, no lo puedo creer, Gaby. Pues sí.
No, bueno, es que
se
a ver.
Echaban unos ojos, y Abraham, que te juro que llegué a decir, oye, bueno, ¿qué onda?
Es que imagínate que llegué, no, es que llegué y bueno, pues la primera noche tuve que, pues, lavar mi... imagínate, dices, bueno, está bien, o sea, TMI, para la gente que nos escucha fuera de Estados Unidos, TMI is too much information. Pero bueno, lo importante es que lo que pudimos constatar es que la Roxa es una mujer muy limpia.
Ah, no, claro. O sea, eso es que ni qué.
Bueno, muy bien. Entonces, te robaron todo en Las Vegas, tuviste que ajuariarte, que es todo. Comprarte todo de arriba abajo, pero hasta zapatos.
Claro, porque
no. ¿No pudiste comprar unas chanclas normales, comunes y corrientes de cualquier mortal?
No me gustan las chanclas.
O sea, tenías que ir al zapato.
Pues no, pero hay más o menos lo que uno traía.
Más o menos lo que uno
traía. No, no, sí, lo que yo traía.
Y luego, on top of de la pérdida de las maletas.
Espectacular.
Espectacular de las maletas, la pérdida espectacular en las maquinitas. ¿En el qué fue? ¿En el blackjack o qué?
El blackjack y el three card poker.
La vida no es fácil.
Sí, no, es mejor no vayan a Las Vegas. No, no está tan padre.
Yo por eso no voy, mano. A ver, ¿tú cómo estás, Abraham? ¿Tú has ido a Las Vegas?
No he ido todavía.
Yo no he ido a Las Vegas. Yo no conozco Las Vegas.
Bueno, pero dicen...
Mi vieja sí la conoce bien, pero yo
está
no.
Padre,
dicen que lo que pasa ya se queda allá, ¿no? Pero Gaby se lo trajo completo.
Yo sí.
Pero fue circunstancial.
Sí, lo que compró en Las Vegas se quedó en Houston. No, pero, no, bueno, no.
No se quedó aquí, llegó a Las Vegas. Lo escanearon y las maletas llegaron a Las Vegas.
No, claro, dije lo que compré.
Ah, lo que compraste. Compré. Sí, lo que compré me lo traje.
Bueno, pues ahí lo tiene usted. Es el terror de las tiendas, Gaby Barrio
no
Nuevo.
Es cierto, me quieren mucho.
Sí, claro.
Exacto, es todo lo contrario. Exacto.
Porque deja la tarjeta de crédito como hostia.
Exacto.
Saludos a Juan Martín Meléndez, etcétera, etcétera.
Ay, por la hostia, ¿ok?
Sí, claro. Saludos a Juan Martín. Oye, me dio risa el otro día en mi Facebook, pongo ¿cuántos años de matrimonio equivalen? O sea, ¿cuántos años de matrimonio equivalen a la indulgencia plenaria?
No capto.
Hay que preguntarle al padre Melchor.
Ya. ¡Síguele!
No, tenemos respuesta todavía.
O sea, la pregunta... No sé. Yo pregunté a Juan Martín Meléndez, amigo de
Permacaster. ¿Y qué te contestó?
Me echó un rollo mareador, ya sabes cómo es, ¿no? O sea, el amor... es solo uno, pero no. O sea, echó un rollo mareador, no contestó la pregunta, porque yo le pregunté, bueno...
Cantinfleo.
Sí, cantinfleo. ¿Cuántos años... O sea...
Es ¿Pero decir, cuál era tu punto?
Es que
está haciendo cuentas, está viendo cuántos le faltan.
Sí, sí, claro. Ponerme al cielo directo y sí. O sea, el tema es ¿cuántos años de matrimonio te garantizan que pases directo sin pasar por el purgatorio?
25.
¿Tú cómo sabes?
¿Cuántos llevas, Gaby?
Se me ocurrió.
¿Cuántos llevas tú?
15.
Yo creo que ya Víctor va derechito.
¡Hijos!
Yo creo que Víctor, o sea, se muere y lo ve San Pedro. O sea, dice, o sea.
Está beatificado.
Está beatificado.
Gaby llega y no sabes quién le abre las puertas.
¿Te fijas la percepción que tiene?
¡Qué malos! Por eso ya les dije, Lorena, que ya no voy a venir.
Yo que tú, Gaby, me organizaba otro viaje a Las Vegas. Sí.
Me voy a pelar gallo, ¿eh? Para que vean a quién se agarran.
Para que vean lo que es tenerte enojada.
Exacto. Eso. Van a ver si se van a estar carcajeando cuando Dios ya no me vean venir por esa puerta.
¿Cómo? No, Rockstar.
No me crees.
Pero a ver, tú a ver, vamos.
No
a ver.
Me crees. ¿Eh?
No, sí te creo.
Está bien.
Sí te creo, pero a ver, vuelvo a preguntar. ¿Qué me regalaste el día de mi cumpleaños?
Oh, por Dios.
Qué
no.
La
¿Qué me regalaste el día de mi cumpleaños?
Ahí van otra vez. Y la fiesta.
El amor no es suficiente, Juan de Dios.
No, la verdad no. Le perdí que me regalaste. Mira, el 10% de lo que gastó que me dé un gift card.
¿De qué? A ver, ¿de qué la quieres? ¿De Apple?
No. A ver, de Navidad, ni de Navidad, ni de cumpleaños.
Tú tampoco en Navidad no me diste nada. ¿Para qué te haces?
Oye, a ver, no. Yo sí me acuerdo que. ¿Qué te di? ¿Qué?
Ni
yo,
más.
Yo tu cumpleaños sí te regalé. Sí, te regalé. Y te regalé bien.
Es la antepasado.
Bueno, pues este año no me acuerdo qué pasó, se me olvidó, pero bueno. No, bueno, pero ya ves cómo eres. A ver, ya ves cómo eres con tus compañeros aquí. ¿Ves cómo eres? Hasta los ojitos me hacen tristes.
Bueno, les recuerdo que el cumpleaños que sigue es el mío, ¿eh?
Diciembre 15, ¿no?
No, 25, Juan.
25, es cierto, es cierto.
El que acaba de pasar es el de Ángel. Hay que felicitarlo. Ajá.
¿Cuántos cumplió Ángel? ¿72?
40.
No, ese es Mitre, ¿verdad?
Sí, Mitre era 172.
¡Mitre! ¡Saludos a Mitre! Oye, mira, dice Pedro Rivero Arellano, saluda en Tecnocastes, mi querido Pedrito. No te mandamos saludarte, deberías de subir al programa. Lo que pasa es que ahora Pedro, como es un hombre tan importante en la empresa en la que trabaja...
¿Sabes qué dijo Pedrito? Dijo, es que las maletas de una rockstar también se van de viaje. ¿Cuándo supo que
se ¡qué barbaridad!
Pero yo creo que se fueron a un crucero bien lejos porque todavía no regresan.
¿Y la piñata no venía un gift card adentro?
¿De cuál? No, no venía. No, yo me... No, los dulces estuvieron ricos, eso sí. Las paletitas estuvieron ricas.
Está bien.
¿Qué?
No, nada.
Porque el gift, si hubo un gift card, no me llegó. Me lo pregunto. Sí era. ¿Había un gift card?
No. No, no había.
Seguro. Te lo clavaste tú.
Oye, eso fue lo que seré pasó. Todo lo que pase por esa pequeña y malévola cabecita que tienes ahí arriba.
Ah.
Ajá, por eso dije. Ay, no, ubicación no, geográfica.
Ubicación geográfica y tridimensional.
O sea, no puede ser, no puede ser. Pero, o sea, entiéndeme que estoy rojo de la vergüenza. O sea, para que me ponga el rojo a mí, está cañón. Bueno, a ver, muy bien. Ok, pero, bueno, ya no le compongas, por favor.
No le voy a componer nada más. Voy a decir que seré todo lo que quieras, menos tranza o ratita.
No, yo sé eso. ¿Quién dijo?
Tú lo diste a entender. Yo no di a entender nada.
Dios de mi vida. Bueno, ya, por favor. Vamos a empezar. Te juro que hasta sudé, no manches. Vamos a un corte comercial y regresamos a Tecnocast.
Ya, bien seria, en serio, de veras.
No se vaya. ¿Y tú ya bajaste nuestro Tecnocasters app para tu iPhone, iPod Touch, iPad o teléfono Android? Nuestro Tecnocasters app es la forma más fácil de escuchar Tecnocasters a cualquier hora, en cualquier lugar, sin necesidad de una computadora y sin usar espacio en tu teléfono o iPad. Con nuestra aplicación siempre estarás conectado a todas nuestras emisiones, podrás buscar el episodio que te interese, podrás compartirlo con todos tus amigos y además tendrás acceso exclusivo a programación especial. Descargar tu Tecnocasters app es muy sencillo. Visítanos en nuestro website en www.tecnocasters.com y selecciona la plataforma de tu preferencia. Es así de fácil. Tecnocasters app, la forma más sencilla de escuchar Tecnocasters. Regresamos a Tecnocasters. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, ya platicamos, ya el tema, ya todo. Tratemos de platicar las noticias.
Entrar en materia,
seriamente, de una manera sobria. Bueno, no, déjame platicarle. La verdad es que Twitter, hemos visto ciertos movimientos de Twitter en las últimas semanas, específicamente porque, bueno, usted sabe que Twitter lo van a hacer público próximamente. Así como Facebook empezó a hacer varias maniobras antes de que salieran acciones en la bolsa, bueno, Twitter está haciendo algunas maniobras interesantes. Y una de esas es que usted sabe que hasta hace pocos días Twitter le exigía a usted que para poder enviarle un mensaje directo a otro usuario tenía usted de alguna manera que... O sea, la otra persona tenía que seguirlo a usted. Es decir... Si yo le quiero mandar un mensaje privado a Abraham o a Gaby en Facebook, ellos tienen que ser mis seguidores para que podamos mandar ese mensaje privado. Twitter decide eliminar ese tema de privacidad. Entonces ahora, pues cualquier persona le puede enviar a cualquier otro usuario de Twitter mensajes privados. Esto yo la verdad lo veo pues complicado porque pues esto de alguna manera, usted sabe que Twitter es una plataforma pública en donde pues el control sobre el contenido es muy poco, Y ahora que le va a permitir Twitter que usted reciba mensajes directos de otras personas que usted no tenga como seguidores o que no lo sigan a usted o que usted no siga, pues abre una especie de problema con la privacidad de manera importante, ¿no? ¿Cómo ves?
De que cualquiera te puede escribir, pues es mejor como que más privado, ¿no? Que mejor nada más quien...
Yo creo que
quien tú aprueba. Bueno, no quien tú apruebas, pero quien te sigue y tú sigues.
¿Tú crees, Lore, que esto pueda afectar hasta cierto punto la red de Twitter y que pueda empezar a perder adeptos por este...? Porque como que el Twitter tú tienes en tu mente que no es una red privada, pero como que el mensaje directo lo consideras todavía como más íntimo, y a la hora que lo abren para que cualquiera te pueda mandar mensajes directos, pues te estás abriendo prácticamente al harassment, porque tú sabes Twitter cómo es.
Bueno, pero puedes, yo creo, hacer algo, ¿no? Si alguien te está mandando mensajes así en mal plan.
O sea, sí, claro.
Hasta en Facebook puedes hacer.
Los puedes bloquear, pero lo que pasa es que creo que te quedas muy expuesto, ¿no? ¿Cómo ves, Milori?
Pues no sé, Juan, porque la verdad es que cuando alguien te manda un mensaje o no te puede mandar un mensaje, primero te pregunta si puede o no puede ser tu amigo. Y yo no sé cuánta gente es realmente selectiva en cuanto a la gente que acepta como amigo o como seguidor en Twitter, ¿no? Si es que tienes dada de alta esa modalidad, porque no siempre tienes dada de alta la modalidad de aprobar a tus seguidores. Muchas veces solo te dan follow y ya. ¿No? Entonces no estoy segura de que sea una, o sea, que afecte mucho el tema de la privacidad. Finalmente, el harassment se da con o sin autentificación, ¿no?
Claro.
Y está pasando en Facebook, ¿no? Por todos lados te están llegando mensajes de hola, me pareces una persona muy bonita, ¿por qué no somos amigos?, ¿no? Entonces, pues es como una tendencia natural, y creo que más bien, pues lo que tiene que pasar es otra vez lo que siempre decimos, ¿no? Hay que tener cuidado con lo que uno hace en Internet y con lo que uno pone en Internet y con lo que uno permite en Internet.
No, y ¿sabes qué? Esto nos lleva a un tema que también pasó con Facebook la semana pasada, que es ahora van a poder encontrarte a través del social graph sin necesidad de que seas amigo. Ustedes saben que ustedes tenían la capacidad de bloquear la parte de privacidad de Facebook, en donde si usted... bloqueaba que su perfil fuera público en Facebook y que solamente pudieran encontrarlos los amigos de sus amigos, pues ahora ya eso Facebook lo elimina, y ahorita puede cualquier persona encontrarlos por nombre, por correo electrónico, por teléfono, por cualquier pieza de información que puedan tener de ustedes en Facebook.
Bueno, pero no puede estar de ver mis cosas. Me sí. Puede encontrar y me tiene que dar un friend request.
Claro, pero sí te puede mandar un mensaje.
Y sí pueden llegar a ver tus cosas, ¿eh? Si no tienes bien dado, o sea, bien especificado el tipo de seguridad que quieres, claro que a través de tus amigos pueden ver tus cosas.
Claro,
eso está terrible.
Es que a mí se me hace más peor eso. Twitter, como que al menos yo personalmente lo veo como algo súper abierto, súper, que ves noticias, ves gente de artista, lo que sea. Se me hace como muy abierto, pero Facebook sí lo tengo más de mi familia o de mis amigos, o sea, y ahí sí siento que me afectaría más.
Bueno, porque eso
está
ya
muy privado.
O sea, por te estoy diciendo. Entonces, ahora, por ejemplo, a mí me da risa porque yo conozco un par de personas que me bloquearon en Facebook porque fueron algunas exnovias alguna vez en la vida. Y yo me acuerdo, o sea, y te dabas cuenta que te bloquean porque pues tienes amigos en común.
Ajá.
Y entonces te das cuenta que todo el mundo puede ver el contenido excepto tú. Entonces, digo, 2 + 2 = 4.
Claro.
Oh, y aparte, ahora de repente te lo vuelven a sugerir como tu amigo, ¿no? Cuando te bloquean o cuando te borró. De repente Facebook te dice, fulanito tal vez lo conoce, si tú así estaba en mi lista de amigos.
Sí, lo conoce.
No, bueno, claro. Entonces me da risa porque esas personas, o sea, yo a la hora que me entero de esta, o nos llega la noticia de que Facebook tiene este nuevo, o elimina este ajuste de privacidad directamente de su plataforma, pues buscas un par de personas que sabes que te podrían tener bloqueadas y perfecto, o sea, las puedes ver, e inclusive estas personas no tienen bien cerrado su perfil de Facebook. Y entonces puedes ver fotografías que hicieron, sus tags, en dónde han estado, si tienen alguna conexión con Foursquare, con Instagram, pues lo puedes ver. Que vuelvo a repetirte, son de las cosas que uno dice, bueno, si uno quiere bloquear a alguien, es prácticamente imposible. Realmente Esto llega desde de origen. Lo que tienes tú que hacer es solamente subir cosas que no te importe que se vuelven públicas.
Que vea públicas. Cualquier persona.
Así es. O sea, eso es una cosa muy importante. Para la gente que nos escucha en México, que es una parte de nuestra audiencia muy importante, una de las cosas que hemos sugerido en este programa es que el tema de la ingeniería social es un tema vigente. Es un tema que sucede todo el tiempo. Es un tema que tiene que usted tener cuidado. La ingeniería social lo que significa es usar, entre otras cosas, las redes sociales para poder, poder adquirir datos personales, no íntimos, pero personales o privados de otra persona usando las redes sociales, o técnicas de manipulación a través de datos de las redes sociales. Hablamos en este mismo programa de casos, por ejemplo, de como el de Clara Inés Romero, que bueno, pues vieron su Facebook, no lo tenía bien cerrado, y entonces un grupo de maleantes llama por teléfono y datos específicos de lo que tenían en Facebook, logran, por ejemplo, tener su teléfono o logran su teléfono celular, les llaman y pues se hacen pasar por un disque familiar para que fueran a recogerlos, y ese disque familiar, perdón, les pide que vayan al aeropuerto a recogerlos, y bueno, nunca sabes qué sucede. Y entonces, con un poquito de investigación que se hizo, bueno, se dan cuenta que estas llamadas son de personas que a eso se dedican a la extorsión, y muchos de esos datos, pues son directamente tomados de cosas que son ciertas que uno tiene publicado en las redes sociales. Entonces, y la gente que nos escucha en Latinoamérica, eso mismo aplica, ¿no? Entonces, el principio aquí importante es que las redes sociales funcionan muy bien para la comunicación entre familia, para acercar a las personas. Por ejemplo, mira, me invitaron, por ejemplo, no voy a ir, pero me invitaron los mis compañeros del Colegio Alemán en México, me invitaron a la comida de generación, no de degeneración, sino de generación, de gente que conozco hace 35 años, ¿no? O sea, 35 años.
¡Qué padre!
O sea, entonces no voy a poder estar esa fecha en México, pero me invitan y entonces empiezas a darte cuenta y son tus amigos de hace 35 años y todo se organiza a través de un evento en Facebook. Sí. Entonces eso está bien padre, o sea, realmente son de las cosas que te permite estar en contacto con la gente que tú quieres y que tú estimas y que le tienes mucho cariño. Sin embargo, bueno, pues el exceso de compartir datos y cosas en Facebook definitivamente no es lo más recomendable. Vamos a un corte comercial, regresamos, no se vaya, y ahorita le ponemos unas fotos de Las Vegas de que publicó Gaby. No es cierto. Regresamos a Tecnocasters.
¿Quiere anunciar su producto o servicio en el mejor podcast de tecnología en español? Tecnocasters, disponible en todas las plataformas móviles más importantes, pone su producto o servicio en el mercado de habla hispana en más de 80 países en el mundo a una fracción del costo de los medios de comunicación tradicionales. Para más información, envíenos un correo a info@tecnocasters.com.
Ya regresamos a Tecnocasters. ¿Qué nos vas a contar ahora?
No sé, ¿qué nos vas a contar tú a nosotros?
No, yo ya no cuento. Yo ya.
¿Y sabes qué, Lore? O sea, a lo mejor convendría que le platicaras a la audiencia, pues, digo, ya sé que lo platicamos en algún programa, pero algo a gran detalle, muchas de lo que te sucedió cuando te fuiste de México.
Ah, sí, por supuesto, que es también, pues es parte de la... Yo creo que fue un poquito, como tú dices, de ingeniería social y un mucho de falta de cuidado de mi parte en proteger mis datos, ¿no? Digo, todos tenemos, por ejemplo, un password por ahí preferido, ¿no? Todos tenemos una frase preferida y la gente que es cercana a mí, no necesariamente la más cercana, o sea, no estoy hablando de mis hijos o de mi mamá, pero sí es gente que es cercana a mí, no vive conmigo ni nada, pero pues me conoce, ¿no? Y realmente con poquita... con un poquito de creatividad, pues es una frase que pueden llegar a adivinar. Y lo que me pasó fue justamente esto, ¿no? Que yo nunca tuve mucho cuidado en proteger el password de mi cuenta de iTunes. Y me pasó estando en México que de repente, pues estaba yo en un lugar público y de repente llegó una persona a la que yo no estaba esperando ver y resulta que lo que hizo fue entrar a mi cuenta utilizar mi aplicación de Find My iPhone con mi cuenta de iTunes, ¿no? Cargó el Find My iPhone en su iPhone con mi dirección de iTunes y mi contraseña, y así fue como pudieron llegar y me encontraron, ¿no? Entonces, eso es un poquito de ingeniería social, ¿no? Porque es un poquito de utilizar mi información para poder entrar a mis cuentas y mucho descuido de mi parte.
Claro.
Eso fue lo que pasó.
Claro. Sí, es un tema que vuelvo a lo mismo. Simplemente hay que tener cuidado. Yo creo que las redes sociales es un invento muy padre, es una cosa que creo yo que tiene muchas cosas muy positivas. Sin embargo, bueno, pues hay cosas que se deben de cuidar, y una de las cosas que se tiene que cuidar, por ejemplo, es el tema de que tu celular no esté constantemente avisándole a todo mundo en dónde estás. Yo no soy muy adepto, yo sé que tú sí eres, mi Gaby, porque te he visto. Cada vez que vas al restaurante ese los domingos, ya sé exactamente a qué horas vas, qué haces y qué compras. Ahí en...
Ay, ¿qué compras? No.
Bueno, ¿qué? Bueno.
¿Qué consumes?
Sí. ¿Qué consumes?
Sí, ay, claro.
¿Qué consumo? A ver, fíjate.
A ver.
No, bueno, Gaby, no es por asustarte, pero todos sabemos qué helados les gustan a tus hijos y así.
o sea, exacto. O sea, y las palomitas y los golos y lo que quieras. No, pero te digo, está bien. O sea, porque llegas a conocer a una persona en un plan en donde no te estás dando cuenta la información que estás mandando al público. Pero, por ejemplo, yo no soy muy adepto al Foursquare, a estar poniendo el check-in en todos lados. Por ejemplo, lo hago cuando voy a Univision y el tema de Fox, lo que quieras, como para poder generar más expectativa a la hora que vas a lanzar un segmento. Pero no lo hago yo así que llegué y ¡cas! El check-in. O sea, por ejemplo, ahí yo no. Y tú sí.
Ay, ¿quién va a querer ir a verme?
No, está bien porque tú tienes mucho cuidado, como dices, tú tu Facebook lo tienes reservado a tus amigos, a tu familia, ¿no? Ajá. O sea, no lo tienes abierto a todo el mundo, pero no todo el mundo tiene esa precaución, ¿no?
Sí, es importante. Entonces, aquí la lección que le queremos dar y el consejo práctico a nuestra audiencia es: váyase a los ajustes de privacidad de Facebook, revíselos y realmente verifique paso por paso qué es lo que usted está publicando al público. Sobre todo porque hay una cosa que, por ejemplo, pues no sé si sea el propósito de Facebook o no, pero cuando uno cambia el ajuste de publicación a público o amigos de mis amigos o solo a mis amigos, ese ajuste tiende a permanecer hasta que usted lo vuelve a cambiar. Entonces vamos a suponer que usted quiere hacer algo público una vez. Vamos a suponer que usted abre un negocio y quiere que todo el mundo se entere que abrió su negocio de empanadas argentinas, ¿no? Uh-huh. Entonces, a lo mejor ese posting usted lo quiere hacer público, porque dice, bueno, pues mi negocio de empanadas argentinas se llama rockstarenargentina.com y entonces quiero que conozcan que este es mi nuevo restaurante, ¿no? Y luego, pues, el siguiente posting que usted hace es una foto de su hija en su casa. Pero si usted no verificó antes de enviar ese posting o esa publicación en Facebook que haya usted cambiado el setting de privacidad de público a solamente mis amigos, es muy común que la gente diga, ¿sabes qué? Que publiques algo que pretendes que sea solamente para un círculo cercano de personas, que se vuelva público. Y acuérdense que si se vuelve público, entran los buscadores de internet, Bing, Yahoo, Google, y lo empiezan a indexar como parte de tu perfil. Inclusive por ahí hay un ajuste de privacidad en Facebook donde dice permitirle a los buscadores de internet, Bing, Yahoo o Google, indexar mis posts en Google o mis posts en el internet. Entonces, asegúrese que todo eso lo tenga usted cerrado por cuestiones de privacidad normal.
Oye, y si cuando pones en Facebook que sale que estás en Houston o que estás así, ya ves que a veces se pone también, ¿no?
Claro.
¿Eso que también te pueden localizar?
Pues, no, bueno, o sea, si tú sales, por ejemplo, a Las Vegas, por ejemplo.
No, pues, que pusiste cualquier, la foto de mi perra.
Sí.
Y dice, Gaby, no sé qué, from Houston. O sea,
claro.
¿Que a poco ya pueden saber en qué parte de Houston estoy? Por porque supuesto, sale Houston.
Por supuesto.
Sí, o sea, la foto guarda toda la información geográfica.
Claro, por supuesto.
O sea, si estoy en mi casa y le tomé foto a la perra, ¿pueden buscar dónde está mi casa?
Claro.
¡Auch!
Claro. Claro. Déjame explicarles cómo funciona eso y que me vaya corrigiendo mi querida Lore Galán. Quiero
ser. Ya vas.
Cuando usted toma una fotografía en el teléfono, no importa la plataforma que usted quiera.
Ah, sí, eso sí sé.
Las fotografías guardan una cosa que se llama metadata. Y parte de los metadatos es la ubicación GPS de dónde se tomó la fotografía. ¿Ok?
Sí, las coordenadas, ¿no?
Las coordenadas GPS de dónde se tomó la fotografía. Esa fotografía, a la hora que usted la sube a Facebook, comparte las mismas propiedades. O sea, usted está haciendo una copia de esa fotografía directamente a Facebook. Cualquier persona que tenga acceso a esa fotografía la puede descargar y con programas sencillos en el internet, usted puede extraer esos metadatos de la fotografía y yo puedo, con toda la tranquilidad del mundo, poner esas coordenadas en un Google Maps y entonces me aparece la ubicación exacta o bastante cercana de donde tomaste la fotografía. Por eso, por ejemplo, el ejército de los Estados Unidos prohíbe que la gente en combate tenga perfiles en Facebook o que publique cualquier tipo de fotografía en Facebook, porque a veces lo publican de bases o de lugares secretos y entonces con ese tipo de fotografías uno puede detectar cuál es la ubicación geográfica.
Un buen ingeniero social que de verdad esté buscando encontrarte o sacar información de ti o de tu casa o lo que sea, realmente lo único que tiene que hacer es darse un par de vueltas en el vecindario, ¿no? Porque si no tiene la ubicación específica, pues sí tiene el por dónde se sacó la foto, ¿no? Así y seguro, es. Con un poquito de paciencia, seguro te encuentras, seguro te ve pasar, y etcétera, 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 ¿no?
Sí, o sea, esto es importante. Nada más, o sea, bueno, lo mismo, no queremos, como lo hemos dicho en varias ocasiones.
No somos paranoicos.
No somos paranoicos, ni tampoco queremos satanizar las redes sociales, porque tampoco es el caso, simplemente usted sepa de lo que usted está hablando. Ahora, hay una cosa muy sencilla. Para poder evitar exactamente que sus fotografías tengan los metadatos de dónde tomó la fotografía, y pues Pedro nos puede explicar cómo hacerle para quitarlo, ¿no?
Bueno, por ejemplo, ahora ya cuando subes una foto, ya muchas aplicaciones les quitan los metadatos a menos que tú explícitamente se lo pongas. Que era todavía el año pasado, a mí me tocó ver una herramienta que te hacía hasta la ruta de tus fotos y de tus posts de acuerdo a lo que ibas sacando en el internet. Ahora ya te lo quita por lo mismo, porque ya está esa preocupación del acoso, ¿no?
Claro.
Y bueno, digo, todo queda en ojalá fuera, no sé, que seas una gran personalidad y te quieran robar, pero la verdad uno no tiene idea de lo hemos platicado muchas veces de lo valioso que puede ser nada más para un rompecabezas de algún fraude o algo, ¿no?
Claro, por supuesto. Y una de las cosas que usted puede hacer de consejos prácticos es, primero, el estar consciente de lo que puede suceder. Y luego, segundo, que en los ajustes de su teléfono, lo que usted puede hacer es restringir que el teléfono incluya los archivos o los metadatos a la hora que tome la fotografía. En el iPhone es muy sencillo de quitar y seguramente en el Android hay aplicaciones que se puedan o ajustes que se pueden hacer donde se restringe el que las fotografías queden marcadas con las coordenadas de donde se tomaron. Entonces, mientras su teléfono no imprima, entre comillas, esos metadatos directamente en su fotografía, está bien, porque entonces las fotografías, está usted asegurándose que esas propias fotografías salgan sin esos metadatos y bueno, eso resuelve hasta cierto punto el problema, ¿no? Entonces,
¿tú lo quitas?
Yo lo quito, sí.
O sea, tú no puedes...
El iPhone es en privacy.
¿Mande, Pedro?
En el iPhone es en settings, privacy, location services, y ahí tienes qué aplicaciones están accediendo a tu locación.
Así es.
O sea, tú cuando pones tus fotos, no se ve que las tomaste en Timbuktu, en Houston, salen todas juntas revueltas.
Así es, no salen.
Porque las mías salen, esta fue aquí, esta fue acá, esta fue acá.
Exacto.
O sea, a ti no pueden saber de dónde la tomaste.
No. Entonces, yo lo hago así porque...
Eso es más seguro.
Yo lo hago así porque no me interesa. O sea, no me interesa estar publicando. O sea, me interesa enseñar la fotografía a mis amigos de Facebook. Yo algo muy, mucho más discreto, pero pues, si las tomé en Timbuktu o la tomé desde mi baño, pues, ¿qué les importa? ¿Me explico? O sea, eso no, yo no permito que eso se publique. Inclusive yo soy poco de publicar muchas de las cosas en Facebook. O sea, publico las fotos de mis hijas y se tomaron un pastelito o algo, cosas tontas que, bueno. Pero así, rutas y ahora hice esto y estoy pensando esto, trato de no, ¿eh? O sea, yo no. En lo particular no me siento cómodo en ese tema. Pero bueno, es importante. Aquí lo importante es que sepa que existen esos riesgos y siempre y cuando sepa que son. O sea, sepa que existen esos riesgos. Acuérdese que la persona que quiere cometer un fraude siempre va a escoger a la víctima que considera más débil. Entonces, si usted se lo hace más complicado, normalmente lo dejan en paz. Lo vemos en el Krav Maga, ¿no, Pedro? Tú ya estás en el Krav Maga también, creo, ¿no?
Perdón,
no te escuché. Sí, que lo vemos cuando entrenas Krav Maga, ¿no? Que tú ya estás en Krav Maga también, ¿no?
Sí.
Bueno, o sea, ¿qué te dice el Krav Maga? El agresor siempre va a buscar a alguien que considera débil. Si no te ven débil, no te comportas como débil y no eres débil, normalmente el agresor va a escoger otra víctima que sea más fácil que tú, porque es un tema de supervivencia. O sea, el agresor no va a ir a decir, ah, ese está fuerte, es un reto, a ese güey me lo voy a fregar. ¿Me explico? Y eso se traduce.
No, a todo mundo nos gusta hacernos la vida fácil.
Así es. Entonces,
de hecho, es un principio de la, por ejemplo, de la seguridad informática, ese es un principio. Eres tan fuerte como tu eslabón más débil, ¿no?
Así es.
Y por ejemplo, ahorita que estabas hablando de Lorena Xavier, de la ingeniería social, por cierto, hola, güey.
Hola, Petro.
la ingeniería social. Hay un libro de Kevin Mitnick que se llama The Art of Deception, que habla de todo eso, que aquellas personas que les interesen en entender un poquito lo que es la ingeniería social y lo fácil, lo vulnerable que somos, ese es un buen libro. También hay un podcast en internet que se llama Social Engineering. Son como 40 podcasts, más o menos, y habla de todo eso. Entonces, pues te sirve, digo, el agresor siempre va a tener la ventaja porque tiene el tiempo y tiene el anonimato. Entonces, pero te hace entender muchas cosas, ¿no? Y cambia tu forma de cómo vas reaccionando a las llamadas telefónicas, a los formularios que llenas. O sea, por ejemplo, aquí en México luego es de, ponga su teléfono. Y uno se siente con la obligación moral de poner tu verdadero teléfono, ¿no? Y hasta yo siento que sienten cierta carga y cierta incomodidad de que, ay, no, puse el teléfono falso, ¿no?
Claro.
Y vale, o sea, a la gente no le importa, pero pues cuiden ese tipo de cosas.
Claro, claro.
Y también hemos hecho la recomendación de, pues no hagas cosas en internet que no hagas en la calle, ¿no?
Claro, claro. Sí, eso es importante, ¿no? Y el típico, por ejemplo, aquí en Estados Unidos se da mucho que te habla, por ejemplo, un telemarketer o alguna cosa así, y te empiezan a sacar información y uno empieza a contestar. Y lo primero que uno hace es, bueno, ¿quién eres y por qué tengo que darte información? O sea, es tener conciencia del judo mental. Eso, los que estudiamos alguna vez programación neurolingüística lo dicen. El judo mental es, normalmente una persona que quiere sacar información empieza a mover la conversación a que el otro le empiece a dar información. Y una cosa muy sencilla es darse cuenta de que está sucediendo. Oye, pues, ¿para qué me preguntas eso? ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué información quieres? ¿Y por qué te la tengo que dar? Entonces, o sea, para nada. Usted no tiene que darle información de usted a nadie. Considere sus datos privados. Y si usted va a publicar algo en Facebook, considere que tiene que poner, o lo que publique en Facebook, tiene que ser, por regla general, algo que pueda ver cualquier persona, ¿no?
Vamos, bueno, excepto que sea el gobierno de los Estados Unidos, que ya de
por sí. Claro, que ya sabemos que ven todo. Claro, claro. Vamos a un corte comercial, no se me vaya. Regresamos a Tecnocasters.
Tecnocaster es patrocinado en parte por TalkToYou.net. Llama súper barato a tu país desde cualquier teléfono en los Estados Unidos. TalkToYou funciona de manera automática desde tu teléfono celular o teléfono fijo a tarifas súper económicas, con una calidad de voz inigualable. Usar TalkToYou es muy fácil. Visita desde tu teléfono, tablet o computadora personal www.talk2you.net. Crea una cuenta con tus datos y empieza a llamar de manera inmediata. Es así de fácil. TalkToYou.net, la manera más fácil y económica de llamar a casa.
Regresamos a Tecnocasters. Mi querida Lore, platícanos del tema del Snapchat y por qué ahora la policía va a empezar a ver sus fotografías en cueros.
En cueros y como sea. Bueno, pues resulta que ahora los usuarios de Snapchat tienen que tener mucho cuidado porque resulta que sus snaps pueden ser accesados ni más ni menos que, como dices, Juan, por la policía. Esta aplicación, como todos ya sabemos, se supone que entrega mensajes y fotos que van a desaparecer después de algunos segundos. O desaparecen después de 24 horas, ¿no? Pero en un blog que apareció en el website de Snapchat, se revela que hay un agujero de privacidad en donde algunas de Snapchats que no han sido abiertas o cualquier material que aún se encuentre en los servidores pueden ser entregados a la policía si ellos tienen si ellos lo solicitan así, ¿no? Cualquier material que se encuentre aún en el servidor, incluyendo Snapchats de 24 horas que no han expirado, pueden ser entregadas a la policía cuando es requerida, ¿no? Con una orden de judicial o una orden de la, de la corte, ¿no? Entonces, bueno, pues lejos de... volvemos a lo mismo, Juan. Si está en internet... Pueden accederlo, ¿no? Así que aguas con lo que suben, aguas con lo que comparten.
Y algo que es importante platicarle a la audiencia es que la forma en que funciona el Snapchat es de la manera siguiente. Usted tiene una aplicación que, por cierto, la utilizan mucho los chavillos.
Los chamacos,
los sí. Chamacos, los niños, los adolescentes, sobre todo, para enviarse fotografías encuerados, ya sabes, ¿no? Porque el adolescente tiene el paradigma de compartir todo. Inclusive... los noviecillos de 12, 13, 14 años pues, piensan que mandarse una fotografía desnudo uno del otro es una forma de intimidad.
Bueno, es una prueba de amor,
Es una prueba de amor, lo cual es una tontería. Entonces, lo que hacen es se toman la fotografía desnudos, por ejemplo, la mandan por el Snapchat pensando que la fotografía tiene un tiempo de vida o un tiempo de expiración, y la verdad, eso es cierto. Entonces, la aplicación lo manda a los servidores de Snapchat, pero se guarda en los servidores de Snapchat hasta que el otro cliente de la otra persona pues reclama esa fotografía, la persona la ve y a los X número de segundos se borra. Lo que la policía está tratando de hacer es que las fotografías que están en los servidores de Snapchat que no han sido reclamadas, es decir, no las ha visto el usuario, o las fotografías que no han expirado, son fotografías que se pueden reclamar o mediante una orden judicial. Y es ahí donde viene el problema. Entonces, ese es un tema. Mira, yo escuchaba hoy en la mañana en CNN, que hemos estado súper pendientazos de las noticias con eso del cierre del gobierno, etcétera, etcétera, que ahora, por ejemplo, se están empezando a dar abusos con el TSA, que es el Transport and Security Administration, porque en muchas ocasiones los agentes o los air marshals, o sea, es decir, la gente que va pues de alguna manera cuidando a las personas en los aviones o en los aeropuertos, pues tienen acceso a posiciones en donde ven fotografías, y esas fotografías pues son, ya sabes, ¿no? De las que pasan a la hora que te abres así como de capa y flor, a la hora que pasas por la máquina en cuera. Entonces, había un individuo que pues bajaba esas fotografías y las tenía en su teléfono todas. Entonces a las muchachas que él veía venir, que decía, pues esta está bonita, pues le tomaba, o sea, digo, bajaba al sistema y pues de alguna manera las fotografías impropias, pues se las quedaba este cuate.
¿De qué máquina hablas? ¿De la que siempre me pongo yo por gusto?
Esa.
No, bueno, y también había otro, también un controlador aéreo que está bajo los aviones, pero por donde la gente pasa caminando. Y entonces él con el teléfono le tomaba fotos a las que pasaban en falda.
Sí, así es. Entonces, o sea, vuelvo a lo mismo. Los humanos somos humanos, ¿no? Y siempre va a haber un pervertido que puede ser un oficial o alguna cosa así. Siempre hay uno. Entonces, todo esto que le estoy diciendo es porque... uno tiene que aprender a cuidarse. El hecho de que los cuerpos policíacos tengan el voto de proteger a la sociedad, eso es una utopía. Es decir, es un buen objetivo y todo el mundo queremos creer que eso es cierto, pero la verdad es que siempre hay un arroz negro, ¿no? Y este, y la verdad es que uno tiene que proteger a sus hijos, y uno tiene que proteger a su familia, y hay que hacer conscientes a los adolescentes que el mandar fotografías de ese tipo a través de una red que entre comillas es segura, pues es abrirse de capa, y acuérdese que una vez en el internet, pues está por siempre, ¿no?
Sí, porque en el caso específico de esta aplicación, bueno, pues están hablando de una orden judicial y de no sé qué, ¿no? Pero así como la policía puede llegar y decir, traigo una orden para que me entreguen la información, hay mucha gente que tiene la habilidad de acceder a la información sin tener una orden judicial, ¿no?
Claro, por supuesto. Entonces, bueno, para que usted lo conozca. En fin, bueno, pues ahí lo tiene usted. Bueno, pues hay un video que la verdad es que pasando a cosas mucho más agradables, yo diría. ¿Qué? ¿Te gustó el video? Tú ya lo viste, ¿no?
Ya me lo enseñaste.
¿Te gustó?
Está chistoso.
Bueno, ayer en Estados Unidos, no sé si en México esté pasando lo mismo, Pedrito, platícanos. Octubre es el mes de la conciencia contra el cáncer de seno en los Estados Unidos. No sé si en México sea lo mismo.
Hay un mes también, pero no sé si es octubre.
Bueno, entonces el tema es que octubre en Estados Unidos es el mes de concientización contra el cáncer de seno. Entonces hay un par de muchachos, tres muchachos de un canal de YouTube que se llama Instant Pickup, que lo que hicieron fue pues grabar un video viral en donde ellos decían, bueno, yo voy a donar $20 a la causa o al Instituto de Research, de ya sabes, ¿no? De investigación contra el cáncer de seno, por cada vez que me permita una mujer hacerle lo que se llama el motorboat, que ¿por qué no explicas, Abraham, para la gente que no sepa, qué es el motorboat?
Bueno, así como motorcito de bote.
Sí, pero ¿qué es?
Bueno, consiste en que puedas tú acercarte a la muchacha, agarrar los dos senos y hacer así como que juegas así un motorcito así.
Exactamente, o sea, exactamente. Pedro, tú eres bastante, o sea, tú sabes de eso mucho, ¿no?
Pues la edad me ha dado algunos privilegios.
Ay, sí. Bueno, entonces, exacto, o sea, uno llega con la persona, con el sujeto voluntario en cuestión. Con la mano izquierda y la derecha le toma los senos, se los aprieta y entonces usted mete la cara en medio de las dos boobies y le hace así como el motorboat, ¿no?
Ajá.
Entonces estos muchachos prometieron al Instituto de Investigación contra el Cáncer donar $20 por cada muchacha que le permitiera hacer eso. Y entonces tienen ese video en YouTube y tiene, ¿cuántos? Como 1,500,000 de visitas en este momento. Y bueno, pues yo la saqué en la televisión en Univision ayer. La verdad es que no saben cómo ha tenido de rating ese segmento, pero sí habla de. Y realmente vuelvo a lo mismo. El video, si usted lo ve, no es un video inapropiado, porque tampoco es un video que.
Está muy divertido, aparte.
Está muy divertido. La verdad, no es un video inapropiado, yo creo que es un video muy creativo. Lo publiqué en mi Facebook y Ángel Monjara dice, qué buena estrategia, no sé qué, ya sabes cómo es Ángel de propio. Y me pareció muy buena estrategia, la verdad es que me pareció buena. Y bueno, están haciendo un bien. Ahora, la pregunta de los 64,000, ¿quién de los tecnocasters le gustaría apoyar a la causa?
Como
Ángel
como
andaba
que.
Dando 5 pesos, pero estaba cerca de una secundaria y creo que ya lo levantaron.
Por eso no está hoy en el programa.
Sí, ok, bueno, muy bien. A ver, las mujeres de este programa, ¿ustedes apoyarían a la causa?
Bueno, ahí te hablan.
Sí, por supuesto.
¿Tú sí apoyarías a la causa?
¿Pero a hacer el motorboat o a recibir el motorboat?
No, hacerlo no, pues, no ¿cómo bueno, no? A recibir el motorboat.
Ah, bueno, sí.
Bueno, también le podría pagar por ver que lo hagan, ¿no?
Bueno, vamos a un corte comercial, no se vaya, regresamos a Tecnocasters. ¿Y tú ya bajaste nuestro Tecnocasters app para tu iPhone, iPod Touch, iPad o teléfono Android? Nuestro Tecnocasters app es la forma más fácil de escuchar Tecnocasters a cualquier hora, en cualquier lugar, sin necesidad de una computadora y sin usar espacio en tu teléfono o iPad. Con nuestra aplicación siempre estarás conectado a todas nuestras emisiones, podrás buscar el episodio que te interese, podrás compartirlo con todos tus amigos y además tendrás acceso exclusivo a programación especial. Descargar tu Tecnocasters app es muy sencillo. Visítanos en nuestro website en www.tecnocasters.com y selecciona la plataforma de tu preferencia. Es así de fácil. Tecnocasters app, la forma más sencilla de escuchar Tecnocasters.
Bueno, ya regresamos a Tecnocasters. Ahora, respecto al evento de Apple el 22 de octubre, ¿no? Que ya van a lanzar el iPad, la quinta generación, y el iPad mini 2 con Retina Display. ¿Qué nos cuentas?
Pues ya lo veíamos venir, ¿no, Pedrito? ¿Cómo ves?
Pues ya es cada trimestre, ¿no?
Sí, no, qué cosa, ¿no? Qué cosa. La verdad es que, bueno, ya lo veíamos venir. Esto es algo, no es nuevo. La verdad es que ni siquiera es este... No es tanta noticia. El tema de lo que vamos a empezar a ver, y usted lo sabe, el día 22, ¿qué se puede esperar? Bueno, pues el iPad quinta generación, el iPad 2 con Retina Display, obviamente el iPad de quinta generación lo vamos a esperar con los colores blanco, space gray y negro, con cámara de 8 megapíxeles y el famoso chip 64 bits A7. Las características del iPad de segunda generación mini con Retina Display, pues obviamente los mismos colores, cámara de 8 megapíxeles, chip de 64 bits A7, Retina Display y obviamente, bueno, pues bastante 10 horas de batería en las dos, ¿no? También esperamos que se lance el famoso OS X Mavericks, que es el nuevo sistema operativo de Apple, que ya está la versión, el Gold Master Version, ya lo tienen los desarrolladores. Esto es un hecho que lo van a lanzar porque ya está la versión final del sistema directamente ya en los desarrolladores. Entonces, pues bueno, es algo que no es noticia. Lo que es noticia, y me parece una estupidez, es que Microsoft decide lanzar el Surface 2, que es la nueva tableta de Microsoft, el mismo día que Apple lanza el iPad. Como que me parece que es una mala estrategia de mercado,
¿no?
Como, o sea, espérate, pues lánzalo antes o después, pero no el mismo día. Nadie lo va a pelar.
No. O cuál es el punto, probar qué,
¿no? Sí, no, y sobre todo que vuelva lo mismo. El Surface 2 es un híbrido de una laptop con una tablet. Es más una laptop que un tablet, porque de hecho la idea es que el Surface 2 pueda correr todos los programas que maneja Microsoft. Es una micro laptop.
Ese es como un slate, ¿no? Que le llaman.
Es slate. Un slate, exactamente. Es una laptop sin teclado físico. Entonces, ni está en el mercado de las tablets, ni está con la idea de lo que pueden tener las tablets en este momento, ¿no? Entonces,
pues a lo mejor por eso, ¿no? Porque no es exactamente lo mismo.
Inclusive van a empezar a venderlas a las 12 de la noche del 22 de octubre en las tiendas de Microsoft. O sea, están haciendo exactamente lo mismo que hace Apple.
Y también lanzaron el Windows 8.1, ahora con el botoncito de Start, y sacaron el Remote Desktop version después de casi, ¿qué? 8 años.
Sí. La verdad es que bueno, ahí se lo dejamos. La verdad es que vamos a ver, no sabemos nada del famoso iWatch, no sabemos nada del Apple TV, no sabemos si va a haber una nueva versión.
Oye, te digo una teoría rara dominguera que tengo del iWatch.
Dime.
Pero está bien dominguera. Ya ves que primero dijeron los rumores que iban a sacar el iWatch, ¿no? Y no pasó nada.
Sí.
Entonces, a lo mejor no sería plan con maña para que la competencia lo sacara. Entonces, ahora hacer la cosa al revés. Ya ves que primero Apple aventa su iPhone y se copian y lo perfeccionan. Y ahora resulta que el Samsung está fregón y mucha gente le gusta.
Sí.
Entonces, ahora lo hago al revés. Ahora digo que voy a hacer un iWatch. Lo aviento el rumor, la gente lo copia. Y entonces, ahora yo lo veo y lo voy a perfeccionar y voy a sacar una cosa bien fregona. Que se les va a caer la boca.
¿Usted qué opinan de la teoría dominguera de la Rockstar?
Híjole.
Es como teoría del complot.
Sí, no, el ego de Apple es demasiado grande para eso.
Sí, yo creo que no.
¿No?
No, digo,
se les durmió.
Es un buen esfuerzo.
¿Se les durmió el gallo?
No, quién sabe. Lo que pasa es que yo creo que el problema que tiene Apple es un problema de abasto. ¿Cómo se dice supply chain en español? De cadena de abasto.
De cadena de suministros.
Yo creo que le estaban comprando las pantallas a Samsung. Uh-huh. Con eso que se han peleado hasta contra la cubeta, Samsung no les vende más pantallas y entonces están teniendo un problema de suministro de pantallas con LG, que es el que les está suministrando las pantallas. Entonces, para poder hacer un modelo como el iWatch, se requiere de una pantalla touchscreen de cierto número de pulgadas y no es tan fácil que se las hagan y que le lleguen a los precios y que le lleguen a todo, ¿no?
Otra de las cosas que va a salir el 22 es la Mac Pro, la que es así un cilindro negro.
El tubo, ¿no?
Sí, porque ya...
¡El tubo!
Eso, porque ya, por lo menos así, páginas como Mac Mall y todo, ya te están haciendo la preventa, aunque no ha salido ni nada, sino para que te vayas registrando para que apenas salga ya estés en los primeros puestos.
Hoy también leí en la mañana que iba a salir la nueva generación de Apple TV.
¿Tú crees que vaya a sacar la nueva generación de Apple TV? ¿Tú lo crees?
Yo lo leí hoy en la mañana, que ese era el rumor. Yo culpa tengo, Juan, no te enojes.
No sé.
Yo todavía no acabo de pagar el mío.
Mira, yo sí creo que exista la posibilidad. Definitivamente yo sí creo que si va a salir alguna cosa nueva, además de la que acabamos de mencionar, yo creo que es mucho más probable que salga el Apple TV que salga el iWatch. Seguro. Yo creo que el iWatch no lo van a sacar. Digo, no soy profeta, pero yo creo que no lo van a sacar. Yo creo que van a sacar, si sale algo así nuevo, puede ser el Apple TV. Sobre todo que hemos visto que ya se han filtrado ciertas fotografías de un tabletop, que es el código que están mandando los que están fabricando el Apple TV en China, el nuevo, de muestras que han llegado a Estados Unidos y están publicando hasta las... pues los slips, ¿no? O sea, las etiquetas de envío de China a Cupertino como prototipos de cosas que están por sacar. Entonces, sí hay cierto rumor sobre el Apple TV. Yo sé de buena fuente, porque los desarrolladores que estamos trabajando con Apple lo sabemos, hay un nuevo sistema operativo que viene para el Apple TV y que trae funcionalidades nuevas. O sea, de que van a sacar un Apple TV nuevo va a ser una realidad. Sin embargo, que lo saquen el día 22, I don't know. Yo también creo que ya no va a haber otro evento nuevo de lanzamiento de productos nuevos este año. Yo creo que lo que vayan a lanzar el día 22 va a ser eso, porque ya no les da tiempo de hacer otra cosa en noviembre o diciembre para las fiestas. Yo creo que este va a ser el último evento de lanzamiento de artículos nuevos de Apple este año. Y bueno, lo que lancen el 22 más lo que lanzaron en septiembre, that's gonna be it. Y a otra cosa mariposa, ¿no?
Es lo que hay para Navidad, ¿no?
Ya. Es lo que hay para Navidad, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo ves, mi Rockstar?
Oigan, ya después de varios años de ser Mac lover, ¿les entusiasma como antes?
No, para nada.
Ah, yo estoy muy feliz con Apple, porque la gente te trata súper fregón. Ahora que fui a Las Vegas, ¿te acuerdas los del que quitan el sonido? ¿Cómo se llaman?
Sí,
los headphones, exacto. Como que uno me fallaba y a la hora de la conexión como que le aplastaba así, como que no me fallaba. Y entonces cuando llego aquí a Houston, voy ahí y no tenía recibo, no estaba puesto en mi historial porque la tarjeta de crédito me la habían cambiado. O sea, no tenía nada. O sea, y ellos solos dijeron, no te preocupes, me lo cambiaron.
No, ya te voy a decir una cosa, tiene un excelente servicio.
Sí.
Es un excelente servicio. Eso sí es... Es muy buen servicio. Es superior al de Microsoft.
Porque los precios son superiores, Juan.
Claro, claro. O sea, yo te voy a decir una cosa. El servicio de Microsoft es de los peores que están.
Ahora que le están bajando el precio a todo y que lo están acercando a todo el mundo, quién sabe cómo.
No, quién sabe. Yo creo que la experiencia del cliente para Apple es una cosa muy importante. El problema no es la experiencia del cliente actual. O sea, yo no creo que sea la experiencia del cliente actual. Yo creo que es la innovación que ha tenido en prospectos de clientes nuevos. Es decir, ya no existe el factor wow que hablábamos antes, ¿no? Antes, de un iPhone a otro decías, wow, qué cosa. De un sistema operativo a otro decías, wow. O sea, de una tablet a otra, wow. Ahorita están tratando de mantenerse al nivel del mercado que les exige más innovación y ellos no la tienen. O sea, ese es el problema que tiene Apple. No es el servicio, no es la calidad de los productos. O sea, todo eso sigue igual. El problema es la innovación, que no la tienen. Y no la tienen porque el único innovador que tenían, o la cabeza innovadora, se llama Steve Jobs, pues hace un rato que no innova, ¿no? O sea, entonces el tema es que, pues no.
Pero los demás tampoco están innovando tanto.
No, ¿cómo no?
¿Sí?
Sí, ¿cómo no? O sea, lo que pasa es que mientras tú seas el número dos, you're okay. O sea, si tú tienes a Apple como innovador número uno, y Samsung y los demás le empiezan a copiar y empiezan a innovar tantito, están bien porque es el número dos y el número tres. Uh-huh. Pero la cabeza innovadora O sea, pero se están, el número 2 y el número 1 se están acercando cada vez más. Entonces ya la gente ya no diferencia qué cosas tiene positivas o de mayor impacto. Por ejemplo, un iPhone con un Galaxy S4.
A ver, ¿tú lo cambiarías?
No, pero yo ya soy cliente de Apple.
Sí, a nosotros ya nos tienen, Roxanne.
O sea, pero yo te voy a decir una cosa. Yo no lo cambiaría porque yo sé, como persona que conoce de tecnología igual que todos ustedes, sé los hoyos que tiene de seguridad la plataforma Android al día de hoy. Yo lo sé. Pero a un usuario común y corriente ya no le importa. Un cliente que no ha probado lo que es la experiencia de Apple, a lo mejor considera que el Galaxy S4 y el iPhone son el mismo teléfono. Que en realidad es el mismo teléfono. El hardware hace exactamente lo mismo. Es decir, si tú, lo hemos platicado en este programa, si tú comparas una cosa con la otra, el hardware es bastante similar. No hay mucha diferencia. Si tú hablas del ecosistema de aplicaciones y una serie de cosas, bueno, estoy de acuerdo, pero el hardware en sí es casi lo mismo. Entonces, para el que ve desde afuera y dice, bueno, pues el Galaxy S4 es muy similar al iPhone 5S, voy con el que me cueste más barato o el que tenga
pero
más.
Pero es que accesible. Eso siempre ha pasado en toda la vida. O sea, como las computadoras, las PC. Antes el tener Dell era, pues, wow, y era mucho más caro que tener otra ahí que armaban en otro lado. Y había la gente que no podía pagar la Dell y compraba la otra y hacía lo mismo. O sea, no, como que Apple va a ser algo classy, o sea, algo... Pues ya te dije hace mucho, como los coches. O sea, todos hacen lo mismo. Sin embargo, entre mejor puedes comprarte uno mejor, pues te lo compras o no. Pero todos tienen 4 ruedas, todos te llevan. O sea, ¿no crees?
Claro. Sí, pero el problema es que la gente no está diferenciando de que si está comprando un Mercedes y un Ford. Sino que para ellos los dos son Mercedes.
Claro, sí. Bueno, pues vamos a un corte comercial. No se vayan, vamos, ya nos vamos. El último corte. Regresamos con lo último de Tecnocaster. No se vayan.
¿Quiere anunciar su producto o servicio en el mejor podcast de tecnología en español? Tecnocasters, disponible en todas las plataformas móviles más importantes, pone su producto o servicio en el mercado de habla hispana en más de 80 países en el mundo a una fracción del costo de los medios de comunicación tradicionales. Para más información, envíenos un correo a info@tecnocasters.com.
Regresamos al último corte de Tecnocasters. ¿Cómo usar la tecnología para una primera cita espectacular? A ver, a las mujeres de este programa, ya que vimos que sí se aventaban el motorboat dependiendo de la comisión y todo eso.
Ya nos rajamos.
Ya se rajaron, bueno, muy bien. ¿Qué es una primera cita espectacular? A ver, mi Lore, viene. ¿Cuál es tu primera cita? ¿Cómo sería una primera cita espectacular?
Híjole, mi Juan, no sé. Hace mucho que no tengo una primera cita, pero... No,
bueno. Acuérdate.
No, yo creo que...
Bueno, acuérdate, no, imagínate, hombre.
Una primera cita espectacular, o sea, no tiene que tener así como fuegos artificiales y mariposas y estar teniendo una mega cena romántica en un puente peatonal en periférico, ¿no? O sea, no, yo creo que más bien una cita espectacular, una primera cita espectacular es la que deja abierta la posibilidad de una segunda cita, que es lo más difícil. O sea, puedes hacer un montón de cosas para impresionar a la persona, pero si no tienes lo que se necesita para que vuelva a salir contigo, pues ahí te encargo.
Tú, mi rockstar. Bueno, ese es el punto de vista de Lore Galán, que es una mujer simple.
¿Y yo qué?
Oye.
O sea, ¿cómo? ¿Y yo qué soy, complicada o compleja?
No sé. A ver, tú, ¿para ti cuál sería una primera cita espectacular?
Ah, para mí la espectacular se incluiría las mariposas.
¿Ves?
Se incluiría el sentirme muy feliz, o sea, muy padre, o sea, que me quede la expectativa de volver a ver a esa persona. Pero yo sí me gustaría sentir.
¿Sentir?
O sea, sentirme contenta, o sea, sentir. Ah. O sea... Oh. Ah, sí, o sea, no así como que, o sea, estarlo analizando así como que, ay, o sea, no, o sea, sino como que lo que sientes, o sea, ¿cómo te sientes?
Bueno, mira,
a ver. Entre más a gusto, más mejor.
Una primera cita con Bradley Cooper.
Es que no sé, o sea, ahorita te puedo decir, ay, no, padrísimo, me daría a lo mejor, ¿no? Porque pues están bien guapos y lo que tú quieras, pero de ahí a que haya así padre y que fluya y que la energía y que la química, quién sabe. ¿Quién sabe?
¿Tú crees que tiene mucho que ver la actividad que hagan juntos ese día?
Sí.
Sí.
O sea, ¿estás de acuerdo? O sea, tiene mucho que ver la actividad. Es decir, si...
Bueno, si te vas al cine, pues nada que ver.
O sea, por ejemplo, una primera cita en ir al cine sería pésimo.
Claro. O sea, cada quien está en su negocio ya.
¿A quién está en su negocio?
O sea, viendo la película, pues.
Ah, bueno, no está bien, no está bien.
O sea, no está pues bueno,
yo no más pregunto, porque a lo mejor no fluye para nada.
¿A qué cine vas tú, Juan?
Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo, pero no primeras citas. Yo, muchas segundas citas, la primera vez que le agarrabas la manilla es en el cine. Ya sabes, el típico, ¿no? Que le vas haciendo despacito hasta que le agarras la mano y ya. Y si no te la quitan, ya la hiciste.
Ya fregaste.
Si te la quitan de volada, dices, ya valió más, no le vuelves a hablar. Pero
¿por qué en el cine? ¿Porque está oscurito y te da pena o qué?
Cuando estaba más adolescente a mí me gustaba en el cine porque pues de perdido no te daba pena en la cara, ¿no? Pero ya después cuando creces te vale gorro si es en el cine o en cualquier lado. Pero en fin, el tema es que hablamos de la primera cita. Y obviamente la actividad que vayan a tener en la primera cita tiene mucho que ver si abre la puerta a una segunda cita, como dice Lore Galán, o no. Y una de las cosas que ayuda es la tecnología. Entonces, les queremos dar dos tips para todos aquellos geeks que les hace falta chocolatito con leche. Dos cosas que les puede servir. Hay un sitio de internet que se llama Join Groupon, o Join Grouper.
Grouper.
Y este sitio Grouper organiza eventos para gente que no se conoce con seis personas. Es decir, ustedes se van a joingrouper.com, invitan a tres amigos y entonces el sitio de internet les hace un matching con tres personas, obviamente tres amigas, y entonces organiza un lugar en donde se pueden ver, un restaurante, alguna cosa. Y entonces es una forma de interactuar, sobre todo para la gente que se cambia de lugar, se cambia de una ciudad, va a otra, se cambia de país, ¿sí me explicó? Porque, por ejemplo, cuando uno se cambia de país, que eso me pasó a mí cuando me moví de México a Estados Unidos, o me mudé de México a Estados Unidos, pues no conoce a nadie. O sea, no conoce. Entonces, ¿cuál es la forma más fácil de hacer amigos? Bueno, pues, si no estás yendo a la universidad o a alguna escuela, ¿cómo le haces para poder empezar a interactuar con gente de la cual no tienes ningún tipo de relación de nada al principio? Entonces, joingrouper.com es eso. O sea, te arman un lugar padre en donde puedes tú empezar a conocer gente y hasta cierto punto pues es seguro porque lo organizan de manera muy bien. Otra idea que me pareció, esta se la estoy copiando a otra persona, me pareció una muy buena idea, es usar Yelp.
¿Eso qué es?
¿En serio?
Claro, es usar Yelp.
El Yelp es el que sale...
Claro, porque el Yelp
restaurantes y eso.
Sí, porque lo que pasa es que el Yelp, Yelp, uh-huh. También tiene muchas actividades de las cuales la gente no conoce que puedes hacer en una ciudad.
No sabía. Por eso me sacó
de onda. Yo tampoco sabía. Entonces tú puedes irte a Yelp y decir, bueno, ¿qué puedes hacer en la Ciudad de México? Puedes hacer en San Houston o en San Francisco o en Montreal o quien tú quieras. Y entonces te va a dar una lista de actividades de acuerdo a la fecha que pueden ser muy a gusto para que no hagas lo mismo, que no digas, oye, ¿sabes qué? Te voy a llevar a cenar y luego de ahí a ver si platica. No, hombre, llévatela, a lo mejor, no sé, a lo mejor llévatela a patinar.
¿Y si no le gusta patinar?
Bueno, por eso, pero, o sea...
Acuérdate que la estás conociendo.
¿Pero qué tiene?
Bueno, el Renaissance Festival.
O sea, claro... O sea,
pero sí puedes escoger actividades alternativas, ¿no?
Claro,
o sea, no vayan a tomar un café,
nada más ir a cenar.
La exposición, de fotos de tal lado, ¿no?
No le gusta ir a patinar, sacas el Yelp. Bueno, pues mira, podemos hacer esto, ¿qué se te antoja de estas cuatro? Pues esta, pues ahora le vamos y ya.
Ah, bueno, sí.
O sea, me explicó, pero es lo que dice Lore.
O sea, te da ideas para que no vayas nada más a sentarte.
Puedes tener actividades alternas que no son las mismas, de ir al cine, a cenar, a tu casa, o sea, me explicó. O sea, como que eso es el motorboat. Todo ese rollo, o sea, ¿estás de acuerdo? Son cosas que creo que pueden ayudar para que tengan una cita mayor exitosa. Ahora, ¿cuál es la cosa más importante desde mi punto de vista que los chavos tienen que tener para tener una cita exitosa? Que se les, desde mi punto de vista, y tú a ver qué opinas, y tú Lore, que se les quite el miedo a fallar.
¿A qué? ¿A fallar?
Sí, a fallar.
Ay, Juan, no sé si eso desaparece ni con la edad, ¿eh?
No, porque tiene, pues, o sea, mira, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Que no vuelvas a salir, pues, ni modo, ya, lo que sigue.
Bueno, pero esa es una reflexión muy positiva.
Y muy madura, mi Juan, eso a los 18, a los 20 no funciona.
Sí, no, mi consejo es que sean ser tú mismo y ya.
Por eso, pero lo que te estoy diciendo, para poder ser tú mismo tienes que quitarte el miedo a que si no funciona, no funciona y listo, vámonos.
Estoy de acuerdo, ¿eh? Y además sí una ayudadita de un buen plan con algo padre que hacer, yo creo que está bien.
Sí, sí. Sí, yo creo que eso es importante y la verdad es que el que sean ustedes confiados de sí mismos, en que tienen mucho que ofrecer, que siempre van a tener algo que ofrecer a otra persona, el que sepan ustedes eso creo que es muy importante para poder tener una primera cita, ¿no? Bueno, pues ya nos vamos. Mi queridísima Lore Galán, ¿a quién quieres mandar saludar hoy?
Ángel Monjarás, que fue su cumpleaños la semana pasada.
Mi querido Ángel, te mandamos un abrazo con mucho cariño. Espero que obviamente te la pases súper padre y que obviamente puedas contribuir contra la lucha contra el cáncer de seno.
Por supuesto.
Bueno, muy bien.
Y contribuir importantemente.
De manera importante y positiva. Bueno, muy bien. Mi querida Gaby Ledesma de Barrio New, ¿a quién quieres mandar saludos?
Yo también, Ángel, para felicitarlo por su cumpleaños, que se lo haya pasado súper padre y que siga festejando todo el año.
Bueno, muy bien. Pero bueno, ya nos vamos. Pedro, te mandamos un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Nos escuchamos la próxima semana. Pórtese mal, cuídese bien. ¡Saludos!
Bye.
Adiós.
Bye. Mm-hmm.